Después tenemos una comunicación de Fajardo, que le voy a dar un tiempo un poco mayor que el que se da una comunicación porque el tema lo interesa. Después tenemos a la doctora Josette Chanel, que también le daremos un poquito más. Y por último tenemos al profesor Ozana, que tiene el tiempo que quiera. Quiero decir que como son ahora las 5, yo creo que con un cuarto de hora de tomar café en medio tenemos tiempo para hacerlo todo y poder quedar libros sobre las 7 de la tarde o las 7:15. Bien, y don Enrique Jiménez, yo tenía preparado aquí una serie de cosas para decir y solamente quiere que hable de las líneas de investigación: la administración territorial, las cancillerías y audiencias, el papel de los militares en la administración. Bueno, él tiene una tesis que empezó por la economía, porque se llama Alicante en el siglo XVIII, economía de una ciudad portuaria en el antiguo régimen, publicado en Valencia en 1980, que es un libro verdaderamente espléndido. Bueno, también tiene El fin del antiguo régimen, el reinado de Carlos IV, en Madrid, 1996, La expulsión y exilio de los jesuitas españoles, que es otro buen libro, en Alicante, 1997, y después ya Gobernar con la misma ley, sobre la nueva planta borbónica. Bueno, pues exactamente esto es lo que él decía. Yo quiero decir también que fue presidente de la asociación, y yo le estoy muy agradecido, porque fue el que se le ocurrió la idea de que la asociación debía hacer, editar un libro perdido. Y entonces el primero que se le ocurrió fue mi tesis doctoral. Entonces, bueno, creo que le tengo que estar profundamente agradecido porque es algo que aparece tan después que bueno, que no queda palabras para agradecerle ese acto de generosidad que no acabo de entender, pero yo estoy, el que es bien nacido es agradecido, y yo por esto le estoy muy agradecido a Enrique, que por otro lado es un amigo excelente. Pero no, que puedo utilizar tu tiempo como lo quieras repartir.
Bueno, mi agradecimiento a don Antonio por estas afectuosas palabras y también por su invitación a participar en estas sesiones que me permiten el reencuentro con amigos y con colegas con los que tengo lazos de afecto muy antiguos. En el origen remoto de esta ponencia se encuentra la relación de la regencia de la Audiencia de Canarias con las audiencias borbónicas impuestas en la Corona de Aragón por Felipe V. Porque encontrándose Felipe V en Zaragoza el 3 de abril de 1711, publicó un decreto que establecía en Aragón una audiencia compuesta por un regente, por dos salas, y designaba al capitán general como su presidente. Este esquema, que fue seguido desde 1716 por las restantes audiencias borbónicas de la Corona de Aragón, las de Valencia, Cataluña, Mallorca, se trasladó en 1714 a la Audiencia Canaria después de una visita polémica que efectuó al Tribunal Canario un oidor de la Audiencia de Sevilla, Saturnino Daoiz, que fue muy criticada en los aspectos procedimentales por el propio Consejo de Castilla, pero que contó aquí en Las Palmas con el asesoramiento del regidor decano de esta ciudad, además un destacado civilista, Pedro Agustín del Castillo. Pedro Agustín del Castillo era un decidido partidario de la restauración del regente frente al dictamen contrario de la isla de Tenerife. Si bien el comandante general, gobernador de las islas, presidía la Audiencia de Canarias desde la primera mitad del siglo XVII, desde 1629, esta audiencia no contaba con la figura de regente. Había desaparecido desde este año con la asunción de las funciones de cabeza del tribunal por parte de la primera autoridad gubernativa. Con esta nueva estructura, la de 1714, las funciones de cabeza del tribunal seguían estando en manos de la cabeza gubernativa, pero el regente asumía las funciones ordenatorias de la actividad de la audiencia y ejercía por subrogación las funciones que el comandante general tenía como presidente cuando éste se encontraba en la isla de Tenerife, lo cual era lo habitual porque el comandante general tenía la residencia en aquella isla. Y en Las Palmas estaba la sede del tribunal. Los plenos, para dilucidar asuntos estrictamente judiciales, en teoría estaban presididos por el regente, mientras que las resoluciones de gobierno debían tomarse, también en teoría, por el tribunal presidido por el comandante general, y este órgano recibía la denominación de Real Acuerdo. Mi ponencia se va a centrar en la composición humana y profesional de los rectores del primer tribunal de las islas. Mi propósito es presentarles un retrato de esta élite que, junto con el comandante general, va a asumir la máxima responsabilidad política en la gobernabilidad de las islas. Así que voy a hacer referencia, y por el orden que ahora voy a señalar, en primer lugar al origen geográfico y familiar de estos regentes, a sus estudios universitarios, a su vinculación o no a la élite de los colegiales mayores, a su cursus honorum en la magistratura, previamente antes de su llegada a la Audiencia Canaria, los criterios que se utilizaron para la selección en la Cámara de Castilla de estos magistrados, también las referencias que me sea posible señalar sobre los apoyos con los que contaron para ser promocionados a un cargo que, como podrán suponer, implicaba un incómodo, peligroso viaje a través del Atlántico, y finalmente comentaré el significado que tuvo para estos 16 regentes los servicios que habían prestado en la isla, en el archipiélago, a la monarquía. Así que voy a referirme a elementos prosopográficos. Bueno, no me gusta demasiado esta palabra un tanto pedante, quizá el éxito de la palabra sea precisamente su pedantería, pero como es un término asumido, pues es un término que utilizaré en alguna ocasión, las menos posibles. Yo voy a tomar en ese análisis otros dos amplios colectivos a efectos de comparación. Al grupo formado por los oidores y fiscales de la propia Audiencia Canaria, y también tomaré en consideración el conjunto constituido por los restantes regentes que estuvieron al frente de los tribunales peninsulares y el de Mallorca. Y haré también, por mor a lo que se ha comentado aquí esta mañana durante la intervención del profesor Martínez Show, al carácter peculiar de los regentes en las audiencias indianas. Así que comenzaré por la naturaleza de los regentes, y para entender este apartado dedicado a la naturaleza de los regentes, me van a permitir que comente un caso, que lo voy a hacer porque lo considero paradigmático. En 1763 competían por una plaza de oidor de la Audiencia de Canarias un valenciano, Gonzalo Galiano, y un canario, Manuel Martínez Escobar. Este último, el canario, era sobrino del obispo de Valladolid de Michoacán, de Francisco Pablo de Matos, y a la sombra de su tío, pues había hecho carrera en India, se había licenciado en la Universidad de México, había sido gobernador de la provincia de Choco, en el Reino de Nueva Granada, y no obstante estos vínculos familiares de estos servicios en América, la opción del canario Martínez Escobar fue desechada, aduciendo precisamente su condición de canario. Porque en la carta de creación de la audiencia, en 1526, se estipulaba que sus jueces no fueran naturales de dichas islas ni vecinos de ella. El caso referido viene a ejemplificar una norma generalizada en la monarquía española en los tiempos modernos: designar jueces que no tuvieran arraigo en el ámbito donde debían ejercer su jurisdicción. Con estos antecedentes comprenderán, resulta comprensible, que ninguno de estos 16 regentes que figuran en la lista que yo les he suministrado, que son los que sirvieron en la Audiencia Canaria desde 1718 hasta 1808, ninguno de ellos fuera natural de las islas. En su mayor parte, y hay que decir que más de la mitad, son originarios de Castilla la Vieja y Andalucía. Martínez de la Fuente era vallisoletano, Pinto Miguel y López Altamirano eran de Zamora, Giraldo Díaz era palentino, Ruiz Gómez era leonés. Después hay un conjunto de andaluces, La Chica, Cueva Cepero, Muñoz Torres, Diego Adorno, Álvarez Contreras, y los restantes regentes proceden de Galicia, de donde son naturales Varela Bermúdez y Torrente Castro, Cantabria, la región originaria de Mier y Terán y de Fernández Villegas, y de Castilla la Nueva, porque Pedro Andrés Burriel era natural de un pueblecito de Cuenca llamado Buenache. Al igual que este último, que Burriel, algunos regentes también habían nacido en poblaciones de reducidas dimensiones, pero lo más habitual es proceder de capitales o de poblaciones populosas del tipo de Écija, de Jerez de la Frontera, de Santiago de Compostela. Por lo tanto, lo primero que nos encontramos es con esta distribución geográfica que no difiere de lo que puede establecerse para los restantes magistrados que sirvieron en el Tribunal Canario durante el 700. Nos encontramos con andaluces y castellanos, sobre todo de la meseta norte, que son los más numerosos. Están seguidos los originarios de Castilla la Nueva. En un número algo menor encontramos gallegos, asturianos, pero también hay oidores y fiscales navarros, vascos, murcianos, extremeños, incluso naturales de la Corona de Aragón, este valenciano, Gonzalo Galiano, hay otro también, González Carrillo, hay un catalán de Solsona, José Antonio Lafarga, quienes, a pesar de esa procedencia, son naturales de la Corona de Aragón, sin embargo, han estudiado, han cursado sus carreras en universidades castellanas. Sobre sus estudios o la ascripción de estos regentes o no a uno de los seis grandes colegios mayores, hay que decir que en el caso canario se circunscribe solo como colegiales mayores a cuatro casos. A los casos en el reinado de Felipe V, de Lucas Martínez de la Fuente y de Diego Adorno, son colegiales del mayor de Cuenca, de la Universidad de Salamanca, al de López Altamirano, que es colegial de San Ildefonso, en Alcalá, ya en los últimos años del reinado de Carlos III, y a Gómez Bustamante, que es colegial del salmantino Colegio Mayor de Oviedo, ya en los inicios del reinado de Carlos IV. En el cuadro 2 de lo que las fotocopias que yo les he suministrado, ahí hay referencias a esa procedencia de colegiales mayores en comparación con otras audiencias, porque lo que me interesa es ir haciendo comparaciones de la audiencia canaria con las otras audiencias de la monarquía. Como ven, en ese cuadro, estos cuatro regentes canarios que eran colegiales mayores ofrecen el menor número de colegiales de todos los restantes tribunales. Por lo tanto, hay una escasa presencia colegial. Sin embargo, no podemos sacar de ahí la conclusión de que el número de manteístas sea abundante, sino por el contrario, el número de manteístas en la regencia de Canarias es reducido, porque hay otros regentes que proceden de otros colegios que pertenecen a las universidades castellanas, pero que no alcanzan el nivel de los grandes colegios mayores. Yo creo que, por los datos que poseo de estos personajes, durante el reinado de Felipe V solo cabe catalogar como manteístas a Juan Manuel de la Chica y a Tomás Pinto Miguel. Cueva Cepero, que es otro de los que figuran en ese listado, pues poseía beca en el Colegio Mayor de Maese Rodrigo de Sevilla. Antonio Varela Bermúdez lo era del de Fonseca, en la Universidad de Santiago de Compostela. Y el único regente designado durante el reinado de Fernando VI, Muñoz Torres, había sido colegial en San Miguel de Granada y posteriormente de Granada había pasado como colegial al de Santa María de Jesús de Sevilla, porque su intención era doctorarse en cánones por la Universidad Hispalense. Solo a partir del reinado de Carlos III, el número de manteístas va a superar por primera vez al número de colegiales. Esto está en sintonía con la política del equipo gubernamental de Carlos III de ir reduciendo el peso colegial en las chancillerías, audiencias y consejos. Por eso, de los cinco regentes nombrados por Carlos III, solo fueron colegiales Francisco Torrente y el ya citado hace un momento López Altamirano. Eran manteístas Pedro Fernández Villegas, José Antonio Giraldo y Pedro Andrés Burriel. Por lo tanto, esa tónica de predominio manteísta se va a mantener también en el reinado de Carlos IV. Solo Ruiz Gómez era colegial y eran los otros tres manteístas, Manuel Mier, Álvarez Contreras y Juan Benito Hermosilla. Las características de los regentes manteístas tampoco son uniformes. Juan Manuel de la Chica es un hombre de Melchor de Macanaz. Melchor de Macanaz, como hechura suya, en 1714 lo había elevado desde la Casa de Contratación de Sevilla hasta el cargo de abogado general del Consejo de Indias. Cuando se produce la caída de Macanaz en 1715, la Chica es enviado a la Audiencia de Cataluña como fiscal criminal y, desde luego, sin muchas probabilidades de promoción. Y allí se hallaba en el ostracismo de Cataluña cuando en 1721 la Cámara de Castilla se encontró con serias dificultades para cubrir la vacante dejada en la regencia de Canarias por el traslado a la Audiencia de Asturias de Martínez de la Fuente, el primero de los regentes que sirvieron en esta audiencia. Gracián de Peralta, que era un colegial de San Ildefonso y era oidor de la Chancillería de Valladolid, no aceptó la plaza de Canarias aduciendo que tenía una edad avanzada, contaba más de 60 años y no estaba para un viaje tan largo y peligroso por el Atlántico. Fue nombrado en su lugar el oidor de la Chancillería de Granada, Andrés Tomás López de Bruna. También este alegó la imposibilidad de navegar hasta Canarias porque, según decía textualmente, tenía horror al mar. Y ahí se produce un oportuno memorial del fiscal La Chica ofreciéndose a viajar de inmediato a Canarias para hacerse cargo de la regencia, y eso es lo que le abrió las puertas al cargo. Si los primeros pasos de La Chica se debieron a la mano de Macanaz, los del también manteísta Pinto Miguel, que fue regente de esta audiencia entre el año 39 y el año 45, están vinculados a otro personaje de la administración que es el conde de Ripalda. Es su letrado de confianza. El conde de Ripalda, como muy bien sabe el profesor Ozanam, fue gobernador de Zamora y de allí fue trasladado como asistente de Sevilla y intendente de Andalucía. Y cuando ocupó estos cargos se llevó consigo a Pinto Miguel como su teniente primero, como su alcalde mayor. Los aciertos de este letrado en las varas primero de Zamora y luego en la más compleja de Sevilla le posibilitaron en 1730 su ingreso en la magistratura. Cuando Diego Adorno dejó Canarias para ocupar la regencia de la Audiencia de Galicia, Pinto Miguel fue considerado un letrado idóneo para sustituirle. Al igual que Pinto Miguel, los manteístas Burriel y Álvarez Contreras procedían de ámbitos ajenos a la universidad. Pedro Andrés Burriel es hermano del famoso jesuita ilustrado Andrés Marcos Burriel, había iniciado sus servicios en la covachuela de la Secretaría de Estado. Y el otro, Antonio Álvarez Contreras, tenía una larga experiencia de más de 18 años en el ejercicio libre de la abogacía en la Corte. Desde 1777 tenía despacho abierto en Madrid y esa fue su principal ocupación hasta que ingresó en la magistratura nada menos que en 1795. No obstante, lo más frecuente, lo habitual, tanto en colegiales como en manteístas, era estar adscritos a cátedras universitarias. Las cátedras, como es de sobra sabido, son trampolines desde donde ingresar en la magistratura. Nos encontramos con una gran cantidad de ejemplos entre nuestros regentes. Por ejemplo, entre 1695 y 1701, el primero de los regentes que sirvieron en la audiencia, Martínez de la Fuente, había sido catedrático de Instituta, de Código, de Clementinas, de Decreto, en la Universidad de Valladolid. José Antonio Giraldo también había servido distintas cátedras de canónico en la Universidad Vallesoletana. Cueva Cepero fue catedrático de la Universidad de Sevilla, fue rector de la propia Universidad Sevillana entre 1711 y 1713. En la misma Universidad de Sevilla fue catedrático de Decretales y Vísperas Muñoz Torres. Diego Adorno, Pedro Manuel Fernández de Villega, Ruiz Gómez ocuparon cátedras de leyes en la Universidad de Salamanca. Varela y Francisco Torrente fueron catedráticos de la Universidad de Santiago. López Altamirano sirvió cátedras de Instituto y Decretales en la Universidad de Alcalá. Como ven, el panorama de catedráticos que acceden a la magistratura y de la magistratura a la regencia es muy abundante. A la condición de colegiales y catedráticos, la mayor parte de los regentes canarios están adscritos a la nobleza no titulada. Esta también es otra característica común al resto de los tribunales españoles. Martínez de la Fuente y Cueva Cepero llegaron a Canarias investidos con el hábito de caballeros de la Orden de Calatrava. López Altamirano salió de la Audiencia de Canarias en 1789 para ocupar un puesto de consejero de órdenes con el hábito de Santiago. Por lo tanto, es habitual encontrar, además, en los informes que se elaboraban reservadamente por los consejeros de Castilla, ser calificados como sujetos de distinguida familia, de familia ilustre, de familia noble. Estos son los calificativos que uno encuentra con frecuencia en estos futuros regentes. Y en alguna ocasión los servicios que prestaron en la magistratura fueron recompensados con una alta distinción. En el caso de Burriel, fue condecorado con su ingreso en la Orden de Carlos III en 1788, es decir, 3 años después de su salida de Canarias. También hay vínculos familiares, en los que no me puedo alargar, que servían para consolidar este estatus nobiliario. Voy a citar solo el ejemplo de Diego Adorno, que se había casado con María Luisa Sotomayor, que es hija de un miembro muy destacado de la nobleza de Trujillo. Bien, ¿cuál era la experiencia de estos magistrados regentes que sirvieron en Canarias? Hay que decir previamente que para alcanzar la regencia de una audiencia era indispensable contar con una dilatada experiencia en la magistratura. Lo habitual era haber demostrado una cierta solvencia en la práctica forense como alcalde de lo civil, como alcalde de lo criminal, haber desempeñado una fiscalía y, posteriormente, en un segundo escalón, se habría ascendido a oidor, que es el escalón previo para optar a la responsabilidad de una regencia. De estos 16 regentes que hemos analizado, que estamos analizando, 12 recorrieron este camino, que es el camino reglado, el camino habitual. Hay algunas excepciones, conviene señalarlas por el hecho de ser excepciones. Una es la de Juan Manuel de la Chica, otra es la de José Antonio Giraldo, otra la de Manuel Mier y, por último, la de Álvarez Contreras. Ya he señalado hace un momento los motivos que llevaron a la Chica, este hombre de Macanaz, a pasar desde la Fiscalía del Crimen de la Audiencia de Cataluña a la Regencia de Canarias, algo pues que resultaba inusual. El motivo, ya lo he comentado, son estos haber resultado fallidos los nombramientos de Gracián de Peralta y de López de Bruna. En el caso de Giraldo, que fue designado en agosto de 1770 y que era fiscal del crimen de la Audiencia de Galicia, hay que decir que era fiscal del crimen desde hacía 10 años, es decir, un tiempo normalmente dilatado. Y yo creo que pudieron influir 2 factores en la designación de Giraldo como regente de Canarias. En primer lugar, su condición de antijesuita. Y, en segundo lugar, no haber logrado el cargo de oidor de la Chancillería de Granada, para el que había sido propuesto en numerosas ocasiones y que, sin embargo, sus expectativas no se habían visto cumplidas. Hay 2 casos más de desviación de la norma. El de Manuel Mier, que ya formaba parte del Tribunal Canario desde 1787 como oidor y que fue elegido en 1796 cuando se jubiló Tomás Ruiz Gómez de Bustamante. Y lo fue porque en esos años, en particular en 1796, pues era muy difícil trasladar a un magistrado desde la península ante el conflicto bélico con Inglaterra. Y el letrado que le relevaría en 1800, que es Álvarez Contreras, es el último caso de estos 4 que he citado que se apartan de la norma, era fiscal del crimen de la Audiencia de Aragón, contaba a su favor para alcanzar la regencia el ser hombre de confianza de Manuel Godoy, lo cual, con su sola mención, comprenderán que le valió para dar ese salto desde la Fiscalía del Crimen hasta la Regencia Canaria. El tiempo medio de experiencia en la magistratura, hay un tercer cuadro de los que ustedes tienen a su disposición, le ruego que, en fin, que lo miren porque resultará más explícito que lo que yo les pueda decir. Verán que el tiempo medio de experiencia en la magistratura antes de pasar a servir la Regencia de Canarias es en este tribunal poco más de 13 años. Observarán que es el más corto de todas las audiencias del siglo XVIII, excepción hecha de las americanas, que estas tienen una problemática, luego comentaré brevemente, diferente. Tienen unas características distintas. Observarán que frente a los 18,6 años de media de experiencia que contaban los regentes del Consejo de Navarra, y los 16,3, los 16 de las audiencias de Sevilla y de Asturias, los regentes de las restantes audiencias están en torno a los 14, casi 15 años de los regentes de la Audiencia de Aragón y los 14 de la Valenciana. Solo la Audiencia de Cataluña se encuentra por debajo de los 14 años, 13,5, y posteriormente, ya ocupando el último lugar, se encuentran los regentes canarios. Un último elemento para reforzar la imagen, que es la que yo quiero transmitirle, de que la Audiencia Canaria era el tribunal de menor exigencia curricular de todos los tribunales de la monarquía, en lo que afecta a los reinos de Castilla y de los antiguos reinos de la Corona de Aragón. Y ahí les he indicado hace un momento que la condición de oidor es el requisito habitual, no el requisito necesario. Hemos visto que hay fiscales que pasan de la fiscalía a la regencia. En la mayoría de los tribunales peninsulares, lo más frecuente es haber contado con experiencia como oidor en una de las dos grandes chancillerías, la de Granada y la de Valladolid, o pertenecer a la sala de alcaldes de Casa y Corte. En el Tribunal Canario, únicamente Martínez de la Fuente, Fernández de Villegas, López Altamirano, poseen años de ejercicio como oidores de chancillería. Eso supone solo el 18,7% de los 16 magistrados, de los 16 regentes que hemos o que estamos analizando. Y verán que también es el porcentaje más bajo de todas las audiencias. La que más se le aproxima, que es la Audiencia de Mallorca, duplica con 6 el número de magistrados que proceden de una chancillería, que en el caso de Mallorca supone el 37,5% del total de los regentes de ese tribunal. Pese a las evidentes diferencias en el perfil de los regentes canarios, en lo que atañe a su experiencia anterior, la edad, sin embargo, a la que accedieron a la plaza, no varía con respecto a los restantes regentes de otras audiencias. Mientras un regente de la Audiencia de Canarias accede a ese destino teniendo alrededor de 52, 53 años, me refiero a edad media, ligeramente por debajo de esa media se encuentran regentes de Mallorca, Sevilla, Asturias, Aragón, Galicia y por encima regentes de las audiencias de Extremadura. Es un caso, sin solo, es de creación muy tardía y no es muy significativo, Cataluña, Valencia y Navarra. Por tanto, el retrato colectivo que ofrecen los regidores canarios es el de unos magistrados de bajo perfil, con dificultades de promoción en la judicatura, que aceptan las incomodidades del viaje por mar, las incomodidades de la larga distancia, para que su cursus honorum recibiera un impulso que les permitiera aspirar a similares cargos en la península, como regentes de otra audiencia de mayor prestigio, como alcaldes de Casa Corte, si hubiera suerte, como presidentes de alguna chancillería, y en el desideratum, en el mejor de los casos, como consejero en cualquiera de los órganos del régimen polisinodial de la monarquía, preferentemente, por supuesto, el Consejo de Castilla. Y he señalado que la chica llega a regente, tras no aceptar el cargo, otros magistrados con mejor perfil curricular que el suyo. Pero lo mismo sucede con su sucesor. El designado había sido Francisco García del Rayo, el marqués de Fuentehermosa, un colegial mayor de Oviedo, en la Universidad de Salamanca, catedrático de código en aquella universidad. De allí había pasado a servir una de las fiscalías de la Audiencia de Aragón, había ascendido a oidor del Tribunal Aragonés en el 23, y allí se encontraba cuando recibe en 1725 su nombramiento para la regencia de Canarias. García del Rayo se excusó, señalando que había contraído recientemente matrimonio y esto le impedía llevar a cabo el viaje. Y además añadió pues el dato del irrefrenable temor de su esposa al mar y eso le hacía imposible aceptar ese destino. Hay que decir que eso no fue impedimento para que aceptara trasladarse en el 28 a Mallorca, que también hay que hacer un viaje, aunque por el Mediterráneo, para hacerse cargo de la regencia del tribunal de aquella isla. Por lo tanto, en el segundo de los regentes están produciendo los mismos problemas que con el nombramiento del sustituto del primero de los regentes de la isla. Para sustituir a García del Rayo, un acto fallido, se designa a Francisco León Araujo, también catedrático de la Universidad de Alcalá. Este letrado tampoco acepta la regencia canaria, prefiere continuar como oidor en la Audiencia de Valencia. Se pasa a un tercero, se trata del oidor, también de la Audiencia de Valencia, Francisco Mirabete, y tampoco este aceptó. Las alegaciones son siempre curiosas. Este, por ejemplo, alega flaqueza de cabeza, lo cual le impide realizar un tan largo viaje. Prefiere también quedarse en tierras levantinas. Por tanto, el que figura en nuestra lista es el cuarto de los propuestos, el cuarto letrado designado para cubrir la regencia de Canarias. Y este Cueva Cepero solo hacía 2 años que servía como oidor en la Audiencia de Cataluña. En agosto del 28, la Cámara de Castilla le ordena que vaya con toda brevedad, le empuja prácticamente para servir la Audiencia de Canarias, porque estaba vacante desde 1725. Por lo tanto, en la primera mitad del siglo nos encontramos con el problema de dotar la regencia con normalidad y con prontitud, un problema que aparecía a ojos vistas como problema crónico. Se agrava todavía más cuando el sustituto de Cueva Cepero, López Mesía, el segundo marqués del Risco, también se excusa diciendo que no puede viajar hasta las islas, a pesar de que la designación del marqués del Risco había aparecido publicada en la Gaceta. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que Canarias no cubría las mínimas expectativas de estos magistrados, en particular de este noble aragonés, marqués del Risco, que estaba sirviendo como oidor de Valencia y que en los años anteriores a su designación como regente de Canarias, cosa que no aceptó, había aspirado a regir las audiencias de Aragón y de Sevilla, cosa que no había logrado, pero que nos indica cuáles eran sus expectativas. Él conseguiría ser regente de Asturias en el 35. En esa fecha ya en Canarias se encontraba sirviendo la plaza que él no había aceptado, un jerezano, este Diego Adorno y Dávila, a pesar de que el Consejo de Castilla consideraba en sus informes reservados que este Diego Adorno era letrado de corta habilidad, cosa que no le impidió, sin embargo, ser designado como regente canario. Por lo tanto, nos encontramos con una dificultad para lograr letrados dispuestos a viajar por el Atlántico para hacerse cargo del Tribunal Canario, al menos en los primeros 35 años de siglo. La experiencia obligó a la Cámara de Castilla a proponer letrados de perfil social bajo y de perfil profesional que no tuviera expectativas de mejorar el puesto que tuvieran en la península. Por ejemplo, en el año 39 acepta la regencia un modesto jurista que procede de la carrera de Varas. Se trata de este Pinto Miguel, ya he mencionado que es hombre unido al intendente de Sevilla, que había sido alcalde mayor de Zamora, y a Pinto Miguel, le sustituye Antonio Varela, que es un abogado coruñés, que estaba sirviendo como oidor en Oviedo, y que pasaba por ser, cito en lo que recogen los informes reservados, como hombre virtuoso, recogido, aunque de poca consistencia jurídica en la elaboración de sus dictámenes. Como ven, el retrato que se comienza a dibujar de los regidores que vienen a Canarias tiene un perfil casi homogéneo, pero no muy positivo. Hasta el año 1768 no encontramos entre los regentes canarios a un letrado de perfil alto, es decir, un letrado que proceda como oidor de una de las chancillerías castellanas. En ese año fue nombrado Pedro Manuel Fernández de Villegas. Era oidor de la chancilla de Valladolid. Cuenta con informes muy favorables. Es un magnífico letrado. Sin embargo, en 1765 había sido tildado de projesuita. Fíjense que estamos en 1768. Esa adscripción de projesuita no era un año después de la expulsión de los ignacianos, pues un motivo de confianza para otorgarle puestos de responsabilidad. Más bien era un baldón suficiente para que se estimara conveniente apartarlo de la Chancillería de Valladolid y enviarlo como regente a las lejanas Canarias. Después del paso de este Fernández de Villegas por el Tribunal Canario, sus sucesores volvieron otra vez a ser letrados de tono menor. Este Palentino, José Antonio Giraldo, era considerado como letrado de bastante capacidad, comillas, aunque solía tener alguna confusión en sus conceptos. Por tanto, nos volvemos a encontrar con personas de capacidad jurídica dudosa. Manuel Francisco Torrente, nombrado en 1775, no llegó a tomar posesión hasta 1777, duró muy poco en Canarias porque a los pocos meses de llegar a la isla fue designado como regente de la Audiencia de Cataluña. La verdad hay que decir que la salida de Canarias de este regente se prolongó tanto como su toma de posesión. Solicitó prórroga de 6 meses porque no encontraba embarcación segura, por lo tanto pasó mucho tiempo, excesivo tiempo, en Canarias. Su sustituto en el 78, Pedro Andrés Burriel, oidor de la Audiencia de Galicia, desde 1761, es decir, desde hacía mucho tiempo, se encontraba en Galicia sin posibilidades de promoción. Él, pues, había pretendido sin éxito un ascenso en su carrera durante más de 10 años. Lo encontramos permanentemente como pretendiente en los patios de los consejos solicitando salir de Galicia a otro destino de mayor rango. Juan Antonio López Altamirano, que fue regente entre el 86 y el 89, debió su cargo pues a las reiteradas peticiones hechas en su favor al secretario de Estado, entonces Florida Blanca, por el secretario de Hacienda, el conde de Lerena. Este es un oidor de Valladolid, pero también nos encontramos con una peculiaridad que considero necesario señalar. Él ejercía como oidor de Valladolid desde 1774, pero se había dedicado a la represión del contrabando, y lo había hecho, del contrabando de tabaco, y lo había hecho con una firmeza extrema, y esto le había supuesto numerosas amenazas de muerte. Y el conde de Lerena, el responsable de Hacienda, le había suplicado al secretario de Estado Florida Blanca que lo sacaran de Valladolid porque su vida corría peligro, y por eso un oidor de la Chancillería de Valladolid viene hasta Canarias. También encuentran dificultades de promoción Ruiz Gómez de Bustamante. En fin, era un hombre que desde hacía 16 años ya tenía una edad provecta para la época, tenía más de 61, ahí se hallaba desde, en fin, década y media como oidor en aquel tribunal gallego. Claro, obtener la regencia de Canarias era un consuelo a su fracaso de convertirse en alcalde de Casa y Corte. Lo había pretendido en el año 81, en el año 87, tenía el apoyo del arzobispo de Santiago y finalmente consiguió ese puesto, que era una especie de consolación a una vida que estaba llegando ya al último tramo de su existencia, y era una especie de jubilación anticipada. ¿Qué sucede con estos regentes después de su paso por las Canarias? La opción canaria, hay que decir que significó para buena parte de los magistrados, los que jugaron la carta de atravesar el Atlántico con sus riesgos y peligros, un notable impulso a su carrera. De todos los regentes, de estos 16, de esta nómina, solo Giraldo, Ruiz Gómez y Manuel Mier, es decir, solo 3, no se promocionaron con posterioridad. Giraldo porque falleció estando ocupando la regencia, es el único de los regentes que muere en la isla. A Ruiz Gómez le alcanzó en Canarias la edad de retiro. Había cumplido ya 75 años, en fin, no hay edad de jubilación, pero se considera que es una edad en la que, por carencias físicas, ya no puede seguir con el cargo, y se le da esa jubilación con un título honorífico de consejero de Castilla. Y el caso de Manuel Mier, el tercero de los que no promocionan, se debe a que se le separa de la regencia por orden expresa de Carlos IV, se le ordena regresar a la península por conflictos en el seno de la audiencia, que le cuestan también la renuncia al oidor Andrés Miñano con el que estaba enfrentado. Por lo tanto, estos son los casos de los que no promocionan, porque la mitad de los regentes canarios alcanzaron plaza en el Consejo de Castilla. Esto es un dato que hay que considerar como relevante, porque esta es la culminación de la carrera letrada. Fernández Villegas, Álvarez Contreras, son los dos que lo hacen directamente desde la regencia canaria. O sea que el salto es espectacular. Salen de Canarias y ocupan plaza en el Consejo de Castilla. Lo más usual es recorrer un camino más dilatado, es decir, se pasa de regente de la Audiencia Canaria a regente de otro tribunal peninsular, incluso a presidente de una de las dos chancillerías. Ese es el trayecto que siguen Martínez de la Fuente, Cueva Cepero, Diego Adorno, Burriel. Durante su estancia en las islas, el primero de los regentes, Martínez de la Fuente, fue consultado por la Cámara para ocupar plaza en el Consejo de Castilla, en el Consejo de Indias, en la regencia del Consejo de Navarra. Era un hombre que pasaba por ser un magistrado de celo, de pureza, de desinterés. No consiguió ninguno de estos cargos, pero sí el de regente de la Audiencia asturiana, y posteriormente fue presidente de la Chancillería de Granada, y posteriormente, 5 años después, pasaría a ser ya consejero de Castilla. El caso de Cueva Cepero es un caso similar. También durante sus años de permanencia en Canarias, su nombre fue propuesto para ocupar la regencia de Cataluña. Se consideraba que él, que había estado ya en Cataluña, tenía experiencia porque había sido alcalde del crimen y oidor en aquel tribunal, y su labor en el archipiélago pues lo convertía en un candidato idóneo para aquella plaza. Sin embargo, sus expectativas se truncaron porque la regencia de Cataluña recayó en Bernardo Calderón de la Barca, porque contaba con el apoyo de un consejero de Castilla poderoso, García de Samaniego, que era sobrino de su mujer. Y estas cosas, pues lógicamente, en el antiguo régimen y en el nuevo, tienen su importancia indudable. No obstante, pasó a presidir más tarde la Chancillería de Granada y también llegó en 1737 a convertirse en consejero de Castilla. Diego Adorno también pasó de Canarias a regente de Audiencia, en este caso a la de Galicia. Más tarde pasó a presidir la Chancillería de Valladolid, y cuando falleció el segundo marqués del Risco, uno de estos que no quisieron venir a Canarias, se recordará que en 1733 adujo que no quería venir hasta tan lejos. Eso posibilitó que Adorno se convirtiera también en consejero de Castilla a finales del 42. Su sustituto en Canarias, este zamorano Pinto Miguel, era un hombre que contaba con buen crédito entre los consejeros de Castilla, y por eso su progresión también fue rápida. Se convirtió en consejero togado del Consejo de Hacienda, recibió honores primero en el Consejo de Castilla, y en el 55 se convirtió de pleno derecho en consejero del Alto Tribunal. Burriel es un caso peculiar porque es de estos casos en que la carrera está unida, como hechura suya, a la de un protector, en este caso poderoso, como era el conde de Floridablanca. Burriel le debe su ascenso a la regencia canaria, después de esos 17 años de ostracismo al que he hecho yo antes referencia, como oidor de Galicia, de la Audiencia de Galicia, a Floridablanca. Cuando Moñino se convierte en secretario de Estado, es cuando Burriel se convierte en regente de la Audiencia primero de Cataluña. Y su estancia en las islas, la de Burriel, fue muy criticada por el cabildo eclesiástico de Gran Canaria y especialmente por el comandante general de las islas, el marqués de Tabalosos, para quien Burriel carecía de experiencia para dirigir una audiencia y que con su genio bullicioso ponía en peligro la pública tranquilidad de las islas, hasta el punto de que el comandante general había solicitado reiteradamente su traslado. Sin embargo, a pesar de esos antecedentes y de estos informes negativos que llegaban del cabildo eclesiástico y del comandante general de las islas, recibió la regencia de Cataluña, después la presidencia de la Chancillería de Valladolid y en 1789 una plaza en el Consejo. la mano de Florida Blanca le llevaba a estos cargos. Y una prueba es que cuando cae en desgracia Florida Blanca en 1792, de inmediato eso supone también el fin de la carrera de Burriel. Es cesado como consejero el mismo día que la sustitución de Moñino por Aranda. Claro, en la documentación oficial esto se disimula bajo la apariencia de una jubilación con medio sueldo, pero que se produzca en el mismo día un hombre vinculado, hechura, de Florida Blanca es una prueba evidente de que la caída de Florida Blanca es la caída también del consejero Burriel. Por lo tanto, si Burriel, con informes negativos del comandante general, logró rápidos ascensos, el siguiente, el que le sucede, López Altamirano, tampoco recibió informes muy favorables del obispo de Canarias. Los obispos normalmente remiten también informes reservados sobre miembros de la audiencia, a pesar de que López Altamirano, en la actualidad, por historiadores canarios, su gestión ha sido valorada positivamente, sobre todo en esa labor de restauración del edificio de la audiencia y del archivo, parte del cual se ha salvado gracias a la gestión que hizo aquel regente. El valor de este informe del obispo de Canarias es, el obispo es Martínez de la Plaza, es interesante porque se conocían desde hacía muchos años, porque López Altamirano había servido en la Chancillería de Granada y el obispo también había estado en Granada y se conocían, ya digo, desde hacía mucho tiempo. Y también porque el informe revela una personalidad, la de Altamirano, compleja, difícil, una personalidad con contrastes muy vivos. Por una parte se destaca, colocando el foco positivo en la integridad, en su aprecio por la cultura clásica, y después están estas otras sombras, ser tildado de juez influenciable, poco reflexivo, que son elementos negativos para aquel que tiene que impartir justicia. En fin, está el texto del informe del obispo que les hago gracia. Consideró como hombre sumamente instruido en la jurisprudencia, pero arrebatado y sin espera en sus resoluciones. Fue consejero en Consejo de Órdenes y consejero de Castilla hasta su jubilación en 1802. Bien, hay otros regentes que no consiguieron alcanzar la cúspide del Consejo de Castilla y se promocionaron, pero a escalones inferiores de la administración. Averiguar las causas, pues no es sencillo, en ocasiones imposible. No obstante, del análisis de estos informes reservados que sobre los letrados redactaban para la Secretaría de Gracia y Justicia personas que hoy diríamos de reconocido prestigio, pues se pueden vislumbrar las circunstancias que pudieron influir para impedir mayores ascensos. Por ejemplo, voy a citar solo dos de ellos. Antonio Varela Bermúdez, pues parece que le faltaron cualidades para llegar al Consejo. Pasó de Canarias a la regencia de Asturias y en Oviedo se sabe que impulsó obras públicas de gran importancia, se preocupó por mejorar la situación de las gentes más desfavorecidas, sin embargo le faltaba carácter y esa falta de carácter le impidió alcanzar posiciones de mayor envergadura. Por ejemplo, durante su estancia en Canarias pasaba por ser, cito, algo confuso y temeroso y de poca resolución en sus dictámenes y sentencias. Y esta actitud moderada no se consideraba nada positiva para promociones, por ejemplo, en el motín de la Villa de Guía en julio de 1751, motín contra el corregidor Núñez de Arce, parece que no estuvo a la altura de las circunstancias y no actuó con la firmeza que se le suponía a un regente. También Muñoz de Torres fue propuesto nada menos que en 6 ocasiones para cubrir vacantes en el Consejo de Castilla. Durante muchos años, desde el 68 al 73, su nombre aparece como posible consejero de Castilla sin que eso se consolide. En Canarias parece que tuvo que enfrentarse con un motín en Lanzarote, porque parece que desposeyó a sus habitantes de usos de tierras que tradicionalmente les habían pertenecido, pero también tenía estos defectos de carácter y había dudas en la corte, en los consejos, sobre su hacer, y eso impidió su promoción. Terminó jubilándose en Pamplona en el año 73. Hay algunas anotaciones del comandante de las islas, Juan de Urbina, que lo califica de muy vanidoso, una carta que remite al secretario de Gracia y Justicia, Y el obispo de Canarias, otro distinto al que antes he citado, este es Valentín de Morán y Struck, señalaba, junto a una serie de virtudes, un defecto importante, de ser caprichudo en sus dictámenes. Ser caprichudo en sus dictámenes, lógicamente, no es algo que cuadre con un juez con posibilidades de promoción. Y que los restantes miembros de la Audiencia de Canarias se quejaban con frecuencia de sus modales, dice el obispo. Últimamente ha tratado indignamente de palabra al fiscal y a los abogados, no solo en la sala, sino también fuera. Lógicamente esto no obró en su favor. Bueno, a modo de conclusión, decir que el perfil de estos regidores canarios, yo diría en general el carácter de la Audiencia de Canarias, está encuadrada en el perfil, en el marco general de los tribunales peninsulares. Son tribunales que difieren en cuestiones capitales de las audiencias americanas. Una cosa diré, y en el coloquio, si quieren, podemos seguir hablando de esta cuestión. Si, como he señalado, la Audiencia Canaria es un destino poco apetecido, menos lo eran, por razones de mayor lejanía, de mayor peligrosidad, las audiencias indianas. Por lo tanto, los magistrados que van a América por las obras de Buchholder, pues lo conocemos, son letrados de origen social más modesto y de formación jurídica más discreta de los que vienen hasta las islas. La única similitud que creo yo que podemos encontrar entre estos letrados que fueron regentes en la Audiencia Canaria y los que sirvieron ese mismo cargo en las audiencias indianas es el deseo de promocionarse más rápidamente, con el horizonte puesto en regresar lo más pronto posible a la corte, o al menos a la metrópoli. Pero si el objetivo último de los regentes canarias es llegar a alcanzar el Consejo de Castilla, para los regentes americanos es el Consejo de Indias, donde culminan sus carreras un número muy considerable de regentes americanos. Sobre las relaciones de los regentes y los comandantes generales, que es un aspecto también muy interesante, son los que presiden teóricamente el tribunal, estas fueron en general difíciles. Las desavenencias continuas, incluso en cuestiones fútiles como la utilización de la casa regental, eso creaba cuando llegaba el comandante, cosa que no se producía con frecuencia a la isla de Las Palmas, eso creaba un choque inmediato entre el regente y el comandante general. Bueno, esta no es tampoco una circunstancia privativa del Tribunal Canario, igual de conflictivas fueron las relaciones en las audiencias dotadas de real acuerdo. Algún historiador, colega nuestro, ha tildado en uno de sus trabajos esa problemática como el desacuerdo del real acuerdo, porque las desavenencias eran permanentes. Yo solo he hallado descrito el ejercicio pleno del real acuerdo, y gracias a la información de don Antonio, en la resolución del motín de Agüimes en enero del 19, que ha estudiado el profesor Betancourt, donde, en efecto, ahí sí que actúa el real acuerdo, pero creo que es el único caso, podemos señalar como funcionamiento pleno del real acuerdo. También fueron difíciles las relaciones entre la audiencia y el cabildo, y fueron también muy difíciles las relaciones entre la audiencia y los inquisidores residentes en Gran Canaria. Y las relaciones en el seno del propio tribunal fueron también con frecuencia difíciles, como he tenido ya ocasión de señalar con la solución salomónica de hacer cesar al oidor y remitir a la península al regente. El comandante general, Juan de Urbina, consideró, y ya con esto finalizo, que esas disensiones afectaban gravemente al ejercicio de la justicia, y lo denunció en 1760 al marqués Campo de Villar, que era el secretario de Gracia y Justicia, para que lo elevara a conocimiento de Carlos III con unas palabras inequívocas, cito, son palabras del comandante general de las islas: estos oidores están viviendo sin unión, de modo que ni aún se visitan, y cada uno constituye una parcialidad, dando asunto a las conversaciones del país. Su majestad comprenderá mejor que yo lo que embarazan estas interiores discordias para la buena administración de la justicia. Y finalizaré con la lectura de un párrafo de una carta remitida en julio del 87 por el obispo de Canarias, Antonio Martínez de la Plaza, dirigida al secretario de Estado, a Floridablanca. Dice así: ha desaparecido en esta isla y aún en las del distrito, la quietud y le ha sustituido el descontento. Todas las varias clases del pueblo censuran y se quejan. Los soldados, que en esta provincia sirven con gran molestia y sin más sueldo ayuda de costa que la distinción del fuero, son mirados con aversión y no se omite ocasión de disputarles o inquietarles en este goce. Con el Tribunal de la Inquisición ha habido competencia, oficios ardientes y sátiras recíprocas. El Cabildo Eclesiástico prepara recursos a su majestad y sus tribunales supremos para reparar sus agravios. El corregidor don José Aguiluz, que pasó a Jerez, tuvo sus encuentros. El ayuntamiento, sus disgustos. Y el síndico personero primero fue advertido con aspereza y después depuesto con admiración porque no cumplió ciertas visitas o ceremonias. La sociedad económica no haya apoyo y la nobleza es desatendida y huye de concurrir con los ministros de la audiencia si no los violenta algún pleito pendiente a simular obsequios artificiosos. Bueno, como se ve, como se